7:08. Yo antes de seguir quiero agradecer que lo que han escuchado hace nada, hace escasos minutos, todos los alcaldes de Madrid, los que precedieron a Martínez Almeida, hablando, insuflando al pueblo de Madrid, dándole fuerzas, creo que ha sido un momento único de radio. Pero para que ese momento único llegara, pues tengo que decirles a ustedes que hay que agradecer a todos mis compañeros, desde luego agradecer a Mario Llorente desde Control Central el esfuerzo que ha hecho junto con Quique, de verdad gracias porque ha salido muy bien. Arancha Bravo desde Continuidad, desde nuestro estudio tradicional. Arancha, trabajo bien hecho, enhorabuena. Agradecer a Pablo Otero la producción, Alejandro González, Maite López, Rosa de Lima, Curro Castillo, Isabel García Regadera y Begoña Tormo, el que todo este programa sea posible, y sin duda la coordinación de Pilar Vicente, que hoy ha corrido de verdad que una auténtica maratón, desde el estudio a Control Central, de Control Central al estudio, a la redacción. En fin, muchísimas gracias a todos por haber hecho posible este momento de radio, que técnicamente era muy difícil y lo habéis resuelto fantásticamente bien. Así que buen programa, gracias compañeros, gracias de corazón. Les vamos a contar a ustedes qué tiempo va a hacer en las próximas horas. Están escuchando Madrid Directo, así que Ainhoa González, cuéntanos.
Hola, Mieles, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué nos dices?
Hola, pues, a ver, que hoy ya habéis visto que hemos necesitado el paraguas desde primeras horas. Y luego ahora por la tarde, bueno, pues parece que esas precipitaciones han remitido en muchos puntos, pero no nos podemos confiar porque todavía está lloviendo, pues sobre todo hacia la sierra. Vamos a tener una noche en la que va a seguir cayendo algo de precipitación, en general débil, pero también el paraguas mañana lo van a necesitar quienes salgan de casa. Y además mañana incluso con precipitaciones que pueden ser de forma local bastante intensas, no se descarta incluso granizo, ojo. Más probable que se den esos focos así más activos. ¿En dónde? Pues por la tarde, en la sierra, pero a lo mejor nos sorprende algún chaparrón, incluso con ese granizo que decía, mañana en cualquier punto de la comunidad. Mañana vamos a tener un ambiente nuboso, variable, con temperaturas, eso sí, muy suaves. Hoy, a pesar de que hemos tenido estas nubes y algo de lluvia, hemos llegado a los 18, 19 e incluso casi 20 grados en alguna localidad como Aranjuez, hacia el sur de la comunidad. Bueno, pues mañana las temperaturas van a ser parecidas. En general, 17, 18, 19 grados en algunos puntos. Así que frío por ahora no vamos a pasar. Tampoco esta noche, que las mínimas han sido muy suaves y esta próxima noche también lo van a hacer, rondando pues los 9, 10 grados en general. Así que mañana, lo que os digo, mucha precaución porque esas precipitaciones pueden incluso ser puntualmente muy intensas y con algo de granizo, pero eso sí, no vamos a pasar frío.
Bueno, pues ahí hemos tomado buena nota. Ainhoa, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Vamos a ver qué nos cuenta ahora Pablo Otero, porque después de estar, ya vamos hacia la cuarta semana encerrados en casa, pero nos han hablado de otra medida importante, que es realizar test que para saber el verdadero alcance de la pandemia, quién está infectado, aunque no tenga síntomas, cuántos de los que conviven con un enfermo también puedan estar infectados, qué pasa con las personas que vuelven a dar positivo después de estar en el hospital. Bueno, de todo esto vamos a hablar con la ayuda de Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Pues vamos a hablar de esos tests, ¿te parece?
Me parece.
Venga, vamos a ello.
Bueno, pues lo decías tú, saber realmente el alcance de la pandemia, más allá de las cifras que vamos conociendo todos los días. Hay un tanto por ciento de población, vamos a decirlo así, un dato oculto que los test van a ayudar a establecer, ¿no? Con más precisión. Y además es bueno saberlo por varias razones, para saber qué recursos van a ser necesarios para seguir aportando el sistema de salud y también para relajar o mantener las medidas de confinamiento. Hace unos pocos días la OMS publicaba, bueno, lo hizo un centro británico, pero se hacía con la OMS, una estimación matemática que calculaba que un 15% de los españoles, unos 7 millones de personas más o menos, ya se habrían contagiado por coronavirus y por tanto estarían inmunizados frente a esta enfermedad. María José Sierra, que es la que sustituye a Fernando Simón al frente del Comité de Emergencias, ha reconocido que los datos son o pueden ser así ya ha anunciado que, para afinarlos, España está preparando un estudio de seroprevalencia para saber el porcentaje de inmunizados.
La otra parte importante de toda esta fase de desescalado va a ser el saber cómo está circulando el virus, qué pacientes han pasado ya la enfermedad, cómo ha circulado entre la población. Y para ello, que yo creo que ayer ya lo comentaba, se están diseñando importantes estudios de lo que llamamos seroprevalencia, y para ello se van a usar también estos test rápidos.
La verdad es que, Pablo, esos test rápidos deben estar, si no han llegado, a punto de llegar a las autonomías, ¿no?
Bueno, en teoría hoy debería haber ya 1 millón de ellos en reparto, como suele decirse en logística, ¿no? A Madrid le corresponden por ahora 206.400 test. Es la comunidad que más se lleva, porque también es la que proporcionalmente más casos tiene registrados. Pero hablamos de test y habría que explicar qué diferencia hay entre un test rápido y un test PCR, que es algo que vamos leyendo, que vamos escuchando. Bueno, pues rápidamente, los test PCR no son ninguna novedad, se llevan usando desde hace muchos años en los hospitales aquí en España, en medio mundo. Consisten en coger un trocito de material genético del microorganismo que se quiere analizar, en este caso el virus. Si se detecta el ARN, o sea, carga genética, hay infección. Si no, no. Este método requiere un poco más de tiempo y tiene que ser realizado en condiciones controladas, por máquinas, por analizadores especiales y por personal muy experto. El test rápido, en cambio, no identifica esa carga genética del virus, no identifica el ARN. Lo hace de otro modo, y hay dos maneras de buscar coronavirus: a través de una muestra de sangre para detectar anticuerpos producidos frente al virus, o a través de muestras respiratorias del exudado nasofaringeo, que dicho así, pues suena un poco raro, pero es cuando te meten la turuna en la nariz, ¿eh? Es sí. Un poco molesto, pero bueno, pero es una molestia muy rápida, y así se detectan proteínas del virus. Ya veis que una es en sangre y otra es con una muestra que se hace de la mucosa, ¿no? Decíamos que hoy se repartirían miles de estos test por toda España. La intención del gobierno es empezar a abastecerse también dentro de nuestro territorio, como ha dicho la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya.
En las próximas semanas vamos a ver, además, multiplicado por 3, la capacidad de nuestras propias empresas para abastecer el mercado de test de diagnóstico. Estos son los famosos PCRs, a los que se añaden test de diagnóstico rápido, que tienen un nivel de fiabilidad inferior, pero que son muy útiles cuando hay que hacer mucho de manera muy rápida, que también han llegado ya a España y se están distribuyendo.
Fíjate, Pablo, que estamos hablando de test no para un muestreo, estamos hablando para todos. O sea, ¿todos acabaremos haciéndonos estos test?
Pues deberíamos, eso sería el ideal, que hubiese test para todos. De hecho, los muestreos se tenían que haber realizado antes, es lo que decían los expertos, los epidemiólogos, haber cogido grupos y haber hecho test pues de 1.000 en 1.000, de 10.000 en 10.000, para saber un poco cómo se estaba expandiendo, cómo estaba traficando el virus por España. No se hizo así, y ahora lo que se está haciendo es hacer una campaña masiva de búsqueda de personas que de una manera silenciosa pues estén padeciendo o hayan padecido ya la enfermedad. Ojo, también puede ser así. Los test también tienen que extenderse a un grupo muy, muy importante, que es el de los sanitarios.
Los médicos, enfermeras, auxiliares.
Eso
claro,
es,
claro.
Porque ellos son la punta de lanza en la lucha contra la enfermedad, y de hecho, lo sabemos, lo hemos contado, se ha pedido el retorno de algunos médicos recuperados de la enfermedad, pero sin garantías, claro, y lo que están pidiendo es que se reincorporen, pero sabiendo si ya han superado la enfermedad o no la han superado, y para eso hay que realizar los test. Vamos a escuchar a Rosa Cuadrado, es secretaria de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras.
Es curioso que mientras el Gobierno de España y la OMS recomiendan test masivos a la población, para los profesionales de la sanidad pública madrileña se contempla la posibilidad que, tras contraer la enfermedad, sean reincorporados a sus puestos de trabajo sin una PCR que verifique si son o no son positivos en COVID-19.
Pues... Bueno, o sea que esto nos lo dicen desde la Secretaría de la Federación de Sanidad de Comisiones. Gracias. Así que vamos a decir que sin los test no es posible decidir, si uno puede volver al trabajo, si todos o de forma, vamos a decir que gradual. Claro, ¿cómo se rompe el confinamiento? A lo mejor los test nos pueden dar la clave, ¿no?
Pues en parte sí, en parte lo que nos van a decir es... geográficamente también, o por grupo de población o también entre ciertos colectivos, pues donde hay esa prevalencia del virus, y así más o menos saber dónde se pueden ir modulando, moderando ese levantamiento, que en cualquier caso sería muy, muy, muy progresivo. Esto hay que reflejarlo. O sea, hemos tenido confinamiento, pero levantar el confinamiento va a ser también una medida bastante lenta. Vayamos acostumbrándonos a esta medida un poco
esta
en
situación.
El tiempo. Sí, 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 sí. Va a ser complicado. Y lo que parece complicado también es confinar a esos millones de positivos en las próximas semanas. Y lo dice una persona que sabe lo que es lidiar con enfermedades en condiciones muy duras. Es José Félix Hoyo, de Médicos del Mundo.
Es difícil pensar que vamos a confinar a toda la población que tenga un test que, por otra parte, no tiene una sensibilidad o especificidad comprobada, y que hay muchos diferentes y mucha demanda en todo el mundo. Es difícil plantearse que, si, como algunos estudios decían, había 7 millones de personas que se habían contagiado en España, pues es difícil plantearse que se puede aislar a un millón de personas en polideportivos. O sea, que es una medida un poco complicada.
Muy bien, pues ahí tenemos que ¿cuántos test se han anunciado entonces en total?
Pues hace 2 semanas se anunció que se van a importar 6 millones de test rápidos que van a venir de China. También se están produciendo aquí en España, pero hacen falta muchísimos más. Date cuenta que hay que hacer por lo menos 2 test para que dé un doble negativo, que es la manera de asegurarse. Así que calcula. Cada español por 2, pues ahí lo tienes más o menos, Nieves.
Madre mía, madre mía. Bueno, pues Pablo, vamos a entrevistar para que nos eche una mano en este punto donde estamos. A las 7:20 de la tarde queremos que nos ayude el empresario fundador de Yastel, presidente de la cadena de fertilidad más grande de Estados Unidos, Prelude Fertility, como es Martín, a ver si lo digo bien, Barsavsky. Saludos, Martín, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Gracias por estar ahí. Martín es la persona elegida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para crear esa página web coronamadrid.com, así como la aplicación telefónica para lograr detectar más casos positivos y descomprimir el número de teléfono, el 900-102-112. Martín, ¿en qué punto estamos? Sí que me gustaría saber, ¿habrá test para todos? ¿Podremos hacernos todos salir de la duda? ¿Lo habremos pasado? ¿No lo habremos pasado? ¿Qué piensa?
Bueno, primero aclaro a los oyentes que soy una de las personas que estuvo liderando este esfuerzo de las aplicaciones. También hay gente muy, muy, muy capaz de Telefónica, de Ferrovial, de Carto DB, Méndez Saltarén, Force Manager. Fue todo un trabajo en equipo. Pero efectivamente sí, a mí la presidenta Ayuso me pidió que iniciara este esfuerzo, y fue así que me fui familiarizando más con las estadísticas y el ritmo, llamémoslo, de la pandemia en España. Y también hoy justamente se han lanzado las aplicaciones para el resto de las comunidades, salvo algunas como la de Cataluña, que ya había hecho, gracias a Rubén Aparicio de Mubiquo, un gran trabajo con su propia aplicación. Entonces, con respecto al testeo masivo, es fundamental tener, pero no primero que el testeo masivo. Yo creo que lo más importante es llegar a tener un testeo aleatorio con muestras suficientemente significativas para entender cuánta gente ha sido ya contagiada en España. ¿Es 130.000, como dice el gobierno, o es 7 millones, como dice Imperial College? Y si yo tuviera que apostar, diría que son más 7 millones que 130.000. Y si son 7 millones,
¿sí?,
la noticia es buenísima. Ya sé que los que están escuchando esto se pueden asustar, pero yo diría al revés. Si solo se han muerto 13.000 personas de 7 millones, por supuesto cada muerte es una tragedia, pero ya estamos hablando de una enfermedad cuya mortalidad es muchísimo más baja de lo que pensamos. Pero bueno, esto no lo vamos a saber hasta que hagamos pruebas aleatorias, no al que tiene síntomas, a todo el mundo.
A todo el mundo. Porque, Martín, lo que usted cree entonces, cree más al Imperial College, a ese estudio que ha hecho, que daba un margen, una horquilla entre 7 millones y 18 millones. También hablaba en esa horquilla de la posibilidad de personas que lo han pasado y que no han tenido síntomas. ¿Podría haber sido así también?
Bueno, La realidad es que no lo vamos a saber hasta que hagamos, por ejemplo, un muestreo de solo 10.000 personas de manera aleatoria en cada una de las ciudades grandes de España. Y en el resto de las comunidades se podrían hacer pruebas más pequeñas. Es decir, no necesitamos, como se estaba hablando antes en el programa, que estaban llegando 600.000 test y que queremos, tendríamos sí. que tener más de 100 millones. Sin duda, claro que tenemos que hacer más de 100 millones por otros motivos, que es para hacer un seguimiento a la población. Pero lo urgente es hacer un muestreo y tratar de entender cuánta gente ya está contagiada. Y si son millones, es una gran noticia. Si somos 130.000, es una terrible noticia, pero yo no creo que va a ser así. Pero como todo en la ciencia, hasta que no se estudia, no se sabe.
Uh-huh. O sea, si son 130.000, le parece que son muy pocos y que si hay una segunda oleada del COVID-19 para el otoño, pues claro, es vuelta otra vez a empezar con una próxima exposición y a lo mejor un virus que hubiera mutado, ¿no? O sea, que es mejor haberlo pasado para tener ya los anticuerpos. Quiero entenderle que es así, ¿no, Martín?
Exactamente, es decir, el tema es así. No puede ser que en España tengamos, por ejemplo, una pésima sanidad. No puede ser. Nuestra sanidad es buenísima. No puede ser que tengamos factores genéticos, como dicen algunos, que a los españoles esto les pega mucho porque los portugueses, que son nuestros hermanos de la península ibérica, tienen pero muchísimas menos muertes que nosotros. No puede ser la genética, no puede ser la sanidad. Para mí la única explicación es que antes del aislamiento hubo un contagio enorme con todas las manifestaciones, con todos los eventos, con el tema de que los españoles también tenemos una gran relación intergeneracional, uh-huh. porque el 95% de los muertos de esta pandemia tienen más de 65 años. El 95%. Esto no le hace, han muerto tipo 30 personas de menos de 30 años, han muerto menos de 50 personas de menos de 40 años. Lo que hemos hecho de dejar a los mayores circular, ir a comprar el pan, ir a por tabaco, y que los niños, por ejemplo, estén encerrados, no tiene ningún sentido. Lo que habría que haber hecho es una cadena solidaria con los mayores, que los mayores sí estén totalmente aislados, nada de pasear el perro, ni de ir a comprar tabaco, ni de ir a hacer la compra, ni nada. Llevarles todo a casa, pasearles el perro, son el 95% de las víctimas. Entonces, uh-huh. hemos hecho mal las cosas, hemos dado más libertad a los que menos libertad les teníamos que dar, hemos dado menos libertad a los que más libertad les tendríamos que dar. Tendríamos que cambiar la manera de atacar esta pandemia.
Uh-huh. Pienso que todo lo que usted está diciendo tiene una lógica aplastante. O sea, los mayores no deberían salir a nada. O sea, debería haber una cadena de favores para que no salgan a la puerta de la calle. O sea, es la única manera de protegerles. Esto es tal y como usted nos está diciendo, Martín.
Exactamente. Yo creo que nos hemos equivocado porque estamos tan programados a pensar que los niños son los que nos dan las enfermedades. Aclaro que yo tengo 7 hijos y estoy muy familiarizado con estar, el más pequeño tiene 3, con recibir catarros y gripes de mis hijos. Claro. Llevo muchos años, pero esta es diferente. Esta es una especie de misil para matar ancianos. La mayor cantidad de gente que se ha muerto son los de 80, 90 años que no son ni para nada la mayor cantidad de gente que existe en este país. Entonces, dada la curiosa demografía de esta pandemia, ¿por qué hemos reaccionado con ideas históricas de proteger a los niños? En Suecia, los niños van al colegio durante la pandemia. Es decir, y Suecia tiene, pero muchísimos menos muertos que nosotros. Suecia lo que le ha dicho a los ancianos y a la gente mayor que se aísle, y al resto de la gente ha dejado funcionar, no ha matado su economía. Yo no digo que Suecia sea el gran ejemplo, para mí el gran ejemplo es Alemania, que hace muchísimos test de diagnóstico. Todos se preguntan por qué Alemania tiene tantos diagnosticados y tan pocos muertos. Porque nosotros tendríamos muchos más diagnosticados si hubiéramos hecho las pruebas que hacen ellos.
Pues da mucho que pensar también, no solamente Alemania, no solamente lo que están haciendo en otros países, por ejemplo, los surcoreanos, que realmente, vamos a decir, que acabaron con la crisis en muy... aplanaron la curva rapidísimo. Y no sé si el que tenían mascarillas hasta dentro de casa, si eso realmente fue efectivo.
Yo creo que las mascarillas sí funcionan y que es absurdo que en Europa no se usen o se usen muy poco, pero no es solo las mascarillas. Lo que los coreanos hicieron, que yo vengo diciendo que tendríamos que hacer con nuestra app en España, pero no nos dejan los políticos, y diría que no nos deja el público directamente, porque cada vez que lo pongo en Twitter me atacan ferozmente como falta de privacidad. Pero lo que hicieron los coreanos, y lo que hicieron los coreanos que son una democracia, porque no hablemos de los chinos que no son una democracia, y vemos que los chinos, los coreanos, los japoneses, los taiwaneses, los singapurenses hicieron todo la misma cosa. Hicieron una app que geolocaliza a los enfermos, que le pide a la gente sana que todos los días se mida la fiebre, que todos los mandan frecuentemente a testeos de PCR, es decir, de Polymerase Chain Reaction, que es el test que muestra el antígeno en ese momento, para ver si en ese momento tienen COVID, que es la enfermedad del coronavirus. El coronavirus es el virus y COVID es la enfermedad. Y los tienen identificados por esta app y les dicen lo que tienen que hacer. En algunos países tienen como un semáforo rojo, amarillo, verde, si puede salir con cautela o si no puede salir. Si este país hiciera lo mismo, a la gente de menos de 50 años ya le tendrían que haber dejado salir. Cuando uno mira la cantidad de muertos que hay de menos de 50 años, o si queremos ser muy prudentes, de menos de 40 años, es menos que la gripe normal. Es increíble lo que hemos hecho de no dejar salir a nadie de menos de 40 años cuando casi nadie de ellos se muere. Lo que hay que hacer es que esos nunca estén en contacto con los demás de 65 años. Y eso es posible. Lo que pasa es que no se ha ni tratado de hacer. Pero si nosotros separáramos al 95% de las víctimas que tienen más de 65 años o hiciéramos lo mismo que hacen los coreanos y los asiáticos en general, de combinar una estrategia digital con una estrategia médica, tendríamos mucho más éxito. Igual el aislamiento funciona y las muertes diarias van a bajar. La peor semana de la pandemia fue la semana pasada y de aquí en más solo tendremos mejores noticias. Pero el aislamiento es como la quimioterapia, atrasa el cáncer, pero no lo cura. ¿Después qué vamos a hacer?
Pues esto ya dará para otra conversación, pero le agradezco mucho, Martín. Ha sido un verdadero placer escucharle, de verdad. Martín Barsarsky, ya les digo que es en estos momentos la persona, junto con otras entidades, para poner en marcha esa página web coronamadrid.com. Martín, le mando un saludo muy grande y muchas gracias. Son las 7:30, vamos a hacer un alto y si ustedes tienen problemas de sueño, este es el momento de conectarse con nosotros y trasladarnos sus preguntas. Primero, esta pausa.
Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Madrid, te aplaudimos. Porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto. Y agradecimiento, no faltar al aplauso de las 8. Porque para ti compromiso es decir, me quedo en casa. Y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid, en Canal de Isabel II, te aplaudimos.
Una autoestima positiva es fuente de confianza y seguridad. Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Encuentra su consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Y 34, queremos hablarles a ustedes del sueño. Sabemos que muchos de ustedes, desde que ha empezado esta crisis sanitaria, han dejado de dormir bien, logran conciliar el sueño después de muchas horas de cama, duermen pocas horas, se levantan con la sensación de estar muy cansados. Este va a ser nuestro próximo tema, pero le hemos pedido a Rosa de Lima que nos sitúe este tema, que nos traiga voces para saber cómo está durmiendo la gente. Así que, Rosa, adelante. Buenas tardes.
Por unas razones u otras, el coronavirus ha alterado nuestras rutinas y estos cambios no solo se reflejan en el día a día, también cuando llega la noche y toca dormir. Una y otra noche sin dormir hasta que te llama él.
Insomnio.
Los problemas para conciliar el sueño llegan especialmente a aquellas personas que no tienen una rutina organizada, y eso hace que llegue un momento en que nuestro reloj biológico se da la vuelta.
Yo duermo súper mal, he cambiado de horario totalmente y necesito dormir por el día porque por la noche me es imposible.
Ahora pues el insomnio es mi mayor problema. No consigo dormir, por lo que me levanto a horas intempestivas.
Otra razón por la que cuesta dormirse puede ser el estar desbordados por la rutina. La crisis del coronavirus ha traído consigo un sinfín de situaciones nuevas, como por ejemplo los niños sin colegio, los familiares que pierden su empleo, bajar la actividad física o los problemas en tu trabajo para afrontar los efectos económicos de la crisis.
Pues la verdad es que yo duermo regular, porque normalmente no duermo muy bien, y ahora estos días, pues como ni ando ni nada, pues estoy un poquito aburrida y duermo menos.
Antes tampoco es que durmiera muy bien, siempre que tengo alguna preocupación, y ahora mismo pues peor todavía. Cursos que tenemos que hacer, las operaciones que tengo en la oficina, la gente que tengo que coordinar y la casa, que hay una situación diferente de los niños, de mi marido, que también posiblemente le hagan un ERTE, pues me quita todo eso el sueño.
Entonces, esta se convierte en la frase más repetida.
Necesito dormir.
Para otros, sin embargo, la crisis del coronavirus ha supuesto una oportunidad de descansar mejor. El hecho de prescindir del no empezar el día con atascos o poder teletrabajar les está ayudando a dormir más y mejor.
Tengo 51 años, soy Maite, y la verdad que estos días de confinamiento me están viniendo estupendamente, porque pese a que yo duermo bastante y bastante bien, en estos días especialmente sí que noto que me levanto mucho más relajada, más descansada, muy bien.
Yo con esto de la cuarentena estoy durmiendo mucho más, porque al tener menos cosas que hacer, pues duermo más tranquila, y aunque de vez en cuando tengo alguna pesadilla por cosas de la cuarentena y tal, pero por lo demás duermo muy tranquila y duermo mucho más de lo normal.
En cualquier caso, siempre están los remedios de toda la vida.
Uno. Dos.
109.
¿Y hay quien tiene sus trucos?
Simplemente no hay que contar las ovejas. No. Lo que hay que hacer con las ovejas al momento de irnos a dormir por la noche es multiplicarlas. Y eso nos va a ayudar un montón a tener en nuestra mente las multiplicaciones.
Sea cual sea tu caso, cuando nos vayamos a dormir, tomar conciencia de nuestra respiración y dar las gracias por todo lo bueno que tenemos, que es más de lo que imaginamos, siempre servirá de ayuda para conciliar, aunque sea un poquito, el sueño.
Queremos hablar del sueño, les pedimos que nos hagan preguntas a través de nuestro correo electrónico. Ya está entre nosotros el doctor Eduardo Estivill. Saludos, doctor Estivill, ¿cómo estamos?
Hola, encantado de estar con vosotros y confinado, como todo el mundo.
Confinados, efectivamente. Doctora, he estado escuchando este reportaje y veo que la gente vuelve a utilizar algo tan, tan de toda la vida como es contar ovejas, pero yo sé que esos métodos a usted no le van.
Bueno, más que nada que desde el punto de vista científico no ayudan mucho, pero no está mal, es decir, lo que se dice contar ovejas significa intentar desconectar. La idea de desconectar es lo que necesitamos para poder dormir, pero en situaciones tan extremas y novedosas como esta, a veces no es suficiente, porque realmente la causa del mal dormir es ¿sí? precisamente este acúmulo de tensión o ansiedad que viene de lo desconocido. Porque nadie sabe ni lo que va a suceder desde el punto de vista médico, ni nadie sabe lo que va a suceder desde el punto de vista económico. Y los humanos necesitamos rutinas, necesitamos saber lo que va a pasar al día siguiente para estar seguros. Si esto no nos sucede, durante el día sin querer acumulamos tensión y ansiedad, y es que es la causa de que cuando llegamos a la noche nos cueste mucho dormir, o también incluso que tengamos sueños con mucha ansiedad, es decir, pesadillas.
Exacto. ¿Y tenemos algún remedio, doctor? Usted que me ha ayudado tantas veces, incluso para aquella niña que no dormía nada, su método para mí fue infalible, realmente fue extraordinario. Apliqué el duérmete niño, pero usted ha hecho más estudios, muchos más estudios, no solo con niños. Lo que sí me gustaría es que me dijera, doctor Estivill, en este momento de tanta tensión, en este momento en el que hay tanta incertidumbre, ¿cómo podemos conciliar el sueño? Porque esto sí que está difícil.
Mira, es importante y hay que tener un método. Igual como enseñamos a dormir a los niños, ahora podemos enseñar a dormir a los adultos. Pero hemos de ser muy disciplinados. Esto es muy importante. Muy disciplinado significa que hemos de tener una rutina. Una hora siempre muy parecida o la misma para levantarnos y una misma hora para acostarnos. Debemos hacer una cosa. Fíjate que hemos hablado muchas veces de que los españoles vamos cortos de sueño.
Sí.
De hecho, nos acostamos más tarde que los europeos y nos levantamos a la misma hora. Pues ahora es la ocasión para que todo el mundo procure irse a dormir entre las 11 y las 12 de la noche y se levante entre las 7 y las 8 de la mañana. Así estaremos en contacto con la luz solar durante el día, que esto es muy importante, y pondremos unas rutinas durante el día. Es muy, muy importante ser disciplinados. Es como si estuviéramos a la escuela. Nosotros hemos de marcarnos una hora para levantarnos, una hora para desayunar, una hora para el aseo, una hora para el ejercicio, una hora para el trabajo. Después, las comidas siempre a las mismas horas, no despistarnos con esto. Y sobre todo, 2 horas antes de acostarnos,
¿sí?
y esto es muy importante, no utilizar las tablets, las pantallas, los móviles, porque la luz que producen estas tecnologías hacen que el cerebro no pueda fabricar una sustancia muy importante, que es la melatonina, que es la que nos hace dormir. Y por último, la recomendación quizá más importante, que es la que tiene que ir en contra de la causa que provoca el mal dormir, que es la incertidumbre, es filtrar mucho la información que recibimos. Es decir, ponernos una dieta informativa. Igual como hacemos una dieta para perder peso,
sí,
aquí hemos de
sí.
hacer una dieta informativa. ¿Qué significa esto? Significa que 1 o 2 veces al día máximo, y procurando que no sea nunca antes de acostarnos, informarnos de lo que sucede. Es decir, escoger el medio de comunicación que nos parezca más adecuado y escucharlo, simplemente informarnos. Pero el resto del día tenemos que hacer otras cosas, ver otros programas, escuchar otras emisoras, programas que de alguna manera no nos estén bombardeando con opiniones, porque si no acumulamos demasiada tensión y esta tensión provoca la incertidumbre y la incertidumbre provoca el mal dormir.
Ay, pero bueno, por favor, todo lo estábamos haciendo mal, acostarnos mirando las últimas noticias, todo mal. Así que le agradecemos mucho. Vamos a que el público que nos está escuchando le también le formule sus preguntas. Doctor Estivill, Pilar, Vicente, saludos, buenas tardes, vamos con ellas.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Pues mira, nos escribe Román, estoy tomando ansiolíticos porque me noto disparado y no quiero que me lo noten en casa. Cuando me acuesto me cuesta muchísimo dormirme. ¿Qué hago? No me llega con los ansiolíticos.
Vaya, bien. No sirven.
Bien, sí, fíjate, nosotros siempre explicamos que cuando la causa es un acúmulo de tensión, los medicamentos pueden ser útiles, pero siempre recetados por el médico. En este caso, los ansiolíticos que se pueden tomar durante el día no están mal utilizados. Atención, que esta persona no se piense y no se sienta culpable, porque si no, entonces no le irá bien esta medicación. Pero tiene que compaginarlo con las normas que hemos explicado. Si él sigue muy estrictamente estas normas de orden durante el día, hábitos, rutinas, todo, saber lo que va a pasar y sobre todo disminuir mucho la información de lo que sucede durante el día. Puede seguir utilizando el ansiolítico, pero siempre controlado por su médico.
Estupendo. ¿Más preguntas, Pilar?
Nos cuenta Inés, mis dos niños de 8 y 6 años están alterados, no quieren acostarse a su hora de siempre y se han descolocado de tal manera que me cuesta mantener el orden en casa.
Vaya. Bien, este es un problema que se ha hablado muy poco y que también es muy importante. No solamente a los adultos les provoca esta incertidumbre, ansiedad, sino que también a los niños. Pero es que además a los niños son el fiel reflejo de lo que sucede en las familias. Muchas veces lo hemos explicado, los niños hacen lo que los papás les enseñan. Los niños aprenden las rutinas que los papás llevan a cabo. Si los papás de alguna manera están descontrolados, escuchando las noticias todo el día, hay la tele puesta todo el día, entonces estos niños captarán esta misma ansiedad. Para esta mamá lo importante es que entienda que los niños han de tener unas rutinas exactamente igual como si estuvieran en la escuela, pero igual un poco más laxas porque no necesitan estudiar tanto tiempo, pero sí ellos tienen que saber a qué hora se tienen que levantar, a qué hora se tienen que desayunar, a qué hora hacen ejercicio, a qué hora hacen deberes, a qué hora pueden jugar con la tablet. Esto es muy importante, fíjate. Los niños son grandes especialistas en lo que son las pantallas. Por lo tanto, no tiene ningún sentido prohibírselas, y menos ahora en estos tiempos. Pero lo que sí que hay que hacer es controlar el tiempo que las han de utilizar. Esto es muy importante. Y el consejo es que el papá y la mamá pacten con el niño unas horas de utilización de las pantallas, del teléfono, de los vídeos, todo esto. ¿Por qué? Porque entonces el niño sabrá que, por ejemplo, entre las 12 y la 1, mientras espera la comida, puede utilizar las pantallas. Y después, antes de la cena, también tendrá un momento para utilizar las pantallas. Porque si no, si el niño no lo sabe, la mamá pobre y el papá estarán luchando contra este niño que va a insistir en querer utilizar las pantallas, el vídeo, el móvil, lo que sea, y entonces no lograremos, lo único que conseguiremos es que el niño tenga más ansiedad. Hay que poner rutinas todavía más estrictas en los niños y seguir más o menos lo mismo que hacen los papás. Pero claro, para que el niño las cumpla, las tiene que ver que los papás las cumplen, ¿eh? Porque no vale que el papá esté todo el día enganchado en el móvil, que la mamá esté todo el día enganchada en el móvil y después prohibirle al niño que lo utilice.
Efectivamente. Pues vamos con la última, Pilar.
Susana, asalto la nevera todas las noches y no solo son los kilos que voy a coger. Tengo ansiedad, me lo como todo.
Esta es una respuesta a esta ansiedad muy común. Nosotros tenemos las consultas online para todas aquellas personas que lo necesiten y vemos continuamente que los problemas siempre son el mismo. Es decir, la base siempre es la ansiedad, y la ansiedad está provocada por la incertidumbre. Con lo cual, otra vez lo mismo, lo de ir a la nevera, esto es una manera de calmar esta ansiedad, con lo cual evidentemente comemos cuando no lo necesitamos. Antes he hablado que una de las rutinas más importantes es tener unos horarios estrictos en las comidas. Podemos aprovechar para hacer una dieta sana y hacer lo que nos explican los especialistas en dietética, que tenemos que comer 5 veces al día, menos cantidades, pero más a menudo. Por ejemplo, es muy importante que recuperemos la fruta del mediodía, las nueces a media tarde, a la merienda, y después hacer el desayuno, el almuerzo y la cena siempre a las mismas horas, dejando al menos 2 horas antes de acostarnos. Y sobre todo, no hacer aquello de comer mucho al mediodía y después por la noche no comer o comer poco, porque si no nos pasará esto, que nos levantaremos para comer durante la noche.
Pues doctor Estivil, es absolutamente, de verdad, de las cosas, parece todo tan sencillo, y es que hay que volver a recordarlo. La rutina es nuestro mejor aliado para conciliar el sueño, como si estuviéramos en un cuartel o en un colegio, como usted nos decía. Pues doctor Estivil, muchísimas gracias, le deseo lo mejor, y vamos a acabar escuchándole a usted, que nos ha interpretado una canción para todas las personas que le apreciamos, y es una maravilla. Lo ha hecho con toda su familia, con los colaboradores de su equipo, y se lo agradecemos mucho. Suena así, con ella le despedimos. Un abrazo, Eduardo Estivil.
Un beso muy grande para todos.
Gracias.
Si em quedés mai ser, el teu perfil en mi persistiria. Diuen la ment, si em quedés mai ser. Si perdés la veu, només tu comprendries què vull dir-te.
Ya ven ustedes que también los médicos están intentando ayudar de cualquier forma, no solamente atendiendo a los medios de comunicación, también tranquilizándonos y dándonos ánimo con la guitarra, como es el caso de Eduardo Estivil. Vamos a hacer una cosa, y es abrir nuestro consultorio hoy a 2 voces. Nacho Sierra, muy buenas. ¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Bienvenido. Gracias por estar ahí. Y Begoña Tormo, hola Begoña.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal el finde?
Estupendamente, confinada y haciendo todo lo que nos dicen que tenemos que hacer. Niños buenos, niños buenos. Bueno, Nacho y Begoña. Begoña, que sepas, Nacho, que nos va a enseñar cómo puede cantar un perro.
Ah, muy bien.
Una mascota.
Y un gato.
Y un gato, por favor, ponnos ya el primero y antes, ¿sí?, de abrir boca, bueno, claro.
Es que tú no sabes, si te pones a dar una vuelta en internet, todo lo que te encuentras, porque es que los dueños de las mascotas, que hablan o cantan así entre comillas, bueno, pues lo cuelgan en internet, se hacen virales estos vídeos. Te advierto que hay que echarle un poquito de imaginación, pero mira, este gato, por ejemplo, hace los coros a su dueño, escúchale.
A ver. Si você está contente, diga miau. Se você está contente, quer mostrar para toda a gente. Se você está contente, diga miau.
Ay, y el perro,
entiende el portugués, por los... como diría Gila.
Ay, sí, sí. Y el perro, por favor, tienes una de un perro, lo necesito.
Tengo perros. Bueno, es que algunos que han llegado incluso hasta programas de televisión, ¿eh? Tú, por ejemplo, bueno, en el de America's Got Talent, de este programa que siguen millones de espectadores en Estados Unidos, pues llegó una mujer con un perro, un Golden Retriever de 3 años, se llamaba Oscar el perro, y bueno, pues así sonaba Oscar con su dueña al piano.
A ver. ¿Qué te parece, Nacho, por favor? Es increíble.
Hombre, visto así, está bien. Yo creo que vamos a terminar aquí todos locos.
Después de estos...
hay también algunos casos en los que ahí ya os quiero romper un poquito la magia, pero a ver. Sabéis que muchas veces la respuesta de muchos perros a los instrumentos electrónicos procede del desagrado y del dolor. Es decir, los aparatos electrónicos como los órganos, flautas, producen unos sonidos los ultrasonidos, que el propio organismo del animal lo rechaza. Entonces reaccionan con una respuesta a veces que es como de queja. Esa queja luego, por el uso y repetición del dueño, se conforma un condicionamiento y se termina condicionando la respuesta del perro a los determinados instrumentos. Pero de todos modos, bueno, en estos tiempos que estamos, vale todo ahora.
Todo vale,
¿no? Pasa nada. Pues, no, mira, pasa nada porque nuestro perro cante.
No es el único que se queja, entonces, porque tenemos un perro imitando a Whitney Houston, ¿no? Begoña.
Vas a escucharlo. También salió en la tele, en este caso en el Factor X de Bélgica, y sonaba así. Escucha. Lo que está claro, Nieves, es que levanta pasiones el perro, ¿eh?
Esto ya es adiestramiento, ¿eh? Esto ya es adiestramiento.
Houston, pero vamos.
Ya, ya, pero fíjate, me quedo un poco que ahora, escuchando a Nacho, ahora sí que me parece que se queja, o sea, se está
quejando.
No, pero
vamos a ver, en este caso sería adiestramiento, porque, bueno, puede ser que la cantante, o sea, que en este caso Whitney Houston, produzca unos sonidos altísimos que puedan ser desagradables, pero hay muchas causas por las cuales un perro puede aullar. Una de ellas es la que os he dicho, pero hay otras veces que se acoplan a sonidos naturales. Por ejemplo, el contagio del aullido de un perro provoca aullido en otro perro. Si nosotros hacemos un sonido de aullido, es muy probable que a lo mejor el perro también se contagie. Es decir, que esto no vale para todos, lo que he dicho.
Ya, ya, ya. ¿Has buscado en internet, no, Begoña, y has encontrado de todo?
Hay perros que no necesitan un estímulo ajeno, o sea, te quiero decir, ellos mismos empiezan, motu propio,
sí.
Y además es que hay algunos que parecen personas hablando. Mira, escucha, este es un bulldog francés, escúchalo.
Pero esto no puede, esto no es una persona.
No, 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 de verdad, Nieves, os lo prometo. Bueno, buscadlo en internet. Dicen que en el, cuando lo buscas, si metes en la búsqueda en Google, dicen que canta ópera. A mí me suena casi como un indio con la danza de la lluvia, pero,
sí. Sí.
Desde luego parece una persona.
Sí, no parece,
de nuevo. Es verdad. Oye, pues resérvame algo inédito para el punto final, Bego, porque realmente nos tienes que decir que los animales de compañía en estos momentos sí que se están dando cuenta de que hay un cambio en la vida diaria de las personas, ¿no, Nacho?
Bueno, vamos a ver, los animales de compañía en general, no entienden lo que está pasando, pero sí que sienten que se producen cambios, es decir, su vida hoy no es igual que antes. Es decir, pero fíjate que esto, hay perros a los que les ha venido bien, a muchos, más de los que creemos. Principalmente a todos estos perros en los que se les dejaba a las 8 de la mañana en casa y su dueño no volvía hasta las 8 de la tarde y ese perro se quedaba en un apartamento aburrido, durmiendo, o en el mejor de los casos durmiendo, en otros casos rompiendo o ladrando. Es decir, y ahora se encuentra que está toda la familia en casa. Ahora se encuentra que el perro es más veces acariciado, quizás se le da más cariño. Es decir, y de hecho se están aprovechando muchos perros de este confinamiento humano en el que nos hace estar todos más juntos, y esto tiene su parte positiva, ¿no? ¿Quiénes lo están llevando peor? Pues los que antes salían mucho, los que hacían mucho ejercicio, los perros de utilidad, los perros deportivos, los perros de caza, es decir, los perros que están acostumbrados a un desgaste energético muy alto durante toda la semana. Esto, pues sí, realmente todo esto hace que lo esté pasando mucho peor, ¿no?
Claro, pues vamos con el último perro, Begoña, y ya acabamos. A ver.
Te dejo que elijas porque tengo dos. ¿Qué prefieres? ¿A un perro quejándose del Despacito de Luis Fonsi
o un perro picado
con una niña para ver quién grita más?
Ay, pues mira, ahí me dejas. Venga, el de la niña que grita más, por favor.
El de la niña. Yo te recomiendo el de la niña porque se pican. Ahí, eso que decía Nacho de que a lo mejor tienen unos agudos que le pueda molestar, es perfectamente lógico. Escucha.
Ay, pero qué barbaridad. Mira, Begoña y Nacho, ¿sabéis lo que prefiero yo? El resistiré. No puedo con estos gritos. El resistiré. Yo creo que es lo mejor. Cualquiera.
Gracias, Nieves.
Begoña,
un beso
muy, muy fuerte. Y Nacho Sierra, gracias.
Muchas gracias.
Que nos ayudáis los dos mucho. con estas cosas que nos contáis sobre nuestras mascotas. Mañana mucho más, así que les emplazamos a las 4 de la tarde y ya saben que nuestro grito de guerra es este. ¡Resistiré! ¡Adiós y hasta mañana! Con la soledad.